8:16 minutos de la mañana. Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Más de 25.000 representantes de 200 países, jefes de Estado, de gobierno, organizaciones ambientales, empresarios, científicos y científicas se reúnen estos días en Madrid, en IFEMA. Es la cumbre del clima COP25 y ahí se buscan alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones para combatir los efectos del cambio climático.
El día 2 se iniciaba la cumbre. Durante la primera semana ha tenido un carácter más técnico y ahora en los días últimos, en la recta final, está abordando el tramo ministerial en el que también jefes de Estado y ministros tienen que negociar y llegar a acuerdos.
Sí, estamos a 2 días de la clausura de esa cumbre y miembros de la Unión Europea parecen dispuestos a fijar objetivos más ambiciosos en esa reducción de emisiones de CO2 y las previsiones en cuanto a los acuerdos de la cumbre, bueno, digamos que no son del todo optimistas. Begoña Bregel, si la lucha contra esa crisis climática en sí es una empresa difícil, poner de acuerdo a tantas partes supongo que es una misión casi imposible, esperemos que no.
Efectivamente, el objetivo de esta COP25 era sentar las bases sobre las que empezar a poner en práctica el Acuerdo de París, ese primer pacto mundial vinculante en defensa del planeta y que tiene que estar vigente en enero de 2020. COP son las iniciales de Conferencia de las Partes, en inglés, Conference of the Parts, y hace referencia a quienes han suscrito la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estas COP se reúnen todos los años, en las primeras semanas de diciembre, esta es la edición número 25, y en los últimos años se está intentando diseñar lo que algunos han llamado el libro de reglas sobre el que ir trabajando los objetivos del Acuerdo de París. Este acuerdo se firmó, vamos a recordar que se firmó en el 2015, en la COP de aquel año, y es el mayor acuerdo vinculante frente a la crisis climática y supone la creación de un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados y procurar que no supere el 1,5 grados.
En esa COP25 ha estado nuestra invitada y va a seguir estando. Cuando salga de aquí, bueno, tendrá que hacer más cosas. Ella es Elisa Sainz de Murieta, es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco e investigadora del Centro Vasco del Cambio Climático, el BC3. Egunon, Elisa.
Egunon.
Bueno, has estado hasta ayer mismo en Madrid, en esa cumbre. Volverás, supongo que para la clausura. ¿Tenéis la sensación de que hay mucho famoso, mucho influencer, mucho rostro conocido y se está escuchando poco a los científicos o no? ¿O es una sensación que a veces igual vemos al repasar los informativos, pero en el fondo sí que hay ponencias muy serias en paralelo a las que más se ven en las televisiones?
Bueno, yo creo que los famosos reciben más atención que los científicos, ¿no? En ese sentido. Creo que es bueno que haya diferentes caras que de alguna forma reivindiquen, ¿no? Que necesitamos una mayor ambición, necesitamos actuar de forma más contundente y más rápida para hacer frente al cambio climático. Y yo creo que es bueno que no solo lo hagamos los científicos, sino que haya otra serie de grupos que nos apoyen que tienen la capacidad de llegar a sectores a los que tal vez nosotros no llegamos.
¿Vosotros vais en concepto de observadores, digamos, además de investigadores? ¿Cuál sería un poco el papel para que la gente se haga una idea de qué estáis haciendo más allá de las ponencias de la parte institucional o política?
Sí, los datos que estuve viendo ayer, justamente, que se publicaron, es que van representantes de países, más de 8.000 representantes, y como observadores, que pueden ser empresas, pueden ser ONGs, centros de investigación como el que represento yo, pues más de 9.000. Es decir, que hay toda una cumbre paralela, digamos, que vamos allí con el objetivo de presentar estudios, información, reivindicar de alguna forma lo que nosotros encontramos, las evidencias de por qué es importante actuar y cómo podemos hacerlo, ¿no? Que el cómo yo creo que es un poco ahora la clave, ahora que ya estamos de acuerdo en que tenemos que actuar.
Bueno, estamos de acuerdo, los científicos lo dejáis claro, presentáis los datos, los trabajos de investigación, pero ahora, como decimos, estamos en el momento de los políticos, de la gestión de los gobiernos o de la toma de decisiones. Y no sé con qué esperanza lo veis, bueno, los que habéis estado y estáis ahí, desde la parte de atestiguar que esto existe, el cambio climático es real, pero no sé con qué ánimo veis que se firme algún tipo de acuerdo, o qué os gustaría que realmente se firmara.
Bueno, yo creo que en esta cumbre es una cumbre bastante técnica, es una cumbre de transición que llamamos de alguna forma, ¿no? El Acuerdo de París entra en vigor en 2020. Y lo que se espera también en 2020 es, una de las cosas que se preveía en el Acuerdo de París es que hubiera unos compromisos iniciales, que son lo que se llaman en NDCs, que son los compromisos que cada país presenta ante ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Y la suma de estos compromisos actualmente no nos están acercando al objetivo de París. Nos llevan a un mundo en el que la temperatura global va a estar más cerca de aumentar 3,5 grados que por debajo de los 2 grados que decía París. Sin embargo, lo que también prevé el Acuerdo de París es que pueda haber actualizaciones de estos compromisos cada 5 años. Entonces, lo que se espera, y por eso ambición es una de las palabras que está muy presente en esta cumbre, es que a partir del año que viene o los países renueven sus compromisos o presenten compromisos nuevos más ambiciosos, ¿no? Entonces, lo que para ello es necesario es la letra pequeña del acuerdo. En el acuerdo se llegan a grandes compromisos, pero el cómo se van a presentar esos objetivos, el cómo se va a medir el progreso, qué papel tienen los países en vías de desarrollo comparado con los países desarrollados, bueno, pues toda esa letra pequeña de cómo hay que hacer ese proceso es en lo que se ha estado trabajando desde 2015, que se aprobó el Acuerdo de París, y que es el libro de las reglas. Entonces, lo que tiene que terminarse, lo que debería terminarse en esta cumbre, es de desarrollar el libro de las reglas y un famoso artículo 6, que a lo mejor habéis podido ver en la prensa. Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora es que probablemente se va a quedar para el año que viene.
Empezamos bien un poco ya, ¿no? O sea, pues poniendo un poquito... Somos procrastinadores especialmente en este ámbito de...
Somos un poco procrastinadores y también tenemos que ser conscientes que los retos son también muy difíciles para los países. Cuando estamos hablando de que el sector de la energía o del transporte tiene que ser eléctrico, electrificar estos sectores, pues no son cambios que se pueden hacer de hoy para mañana. Son cambios que requieren unos años y que requieren... hoy lo decía la convención, ¿no? Lo decían que no necesitamos pequeños cambios y pequeños aumentos, sino que necesitamos cambios transformadores, pero eso no siempre es fácil.
¿A eso se refiere ese controvertido artículo 6? ¿En ese punto es en el que no nos ponemos de acuerdo o no se ponen de acuerdo quienes tienen que hacerlo?
Bueno, el artículo 6 dice bastantes cosas, pero una de las cosas que incluye es la regulación, la necesidad de disponer de mercados. ¿Qué son los mercados? Bueno, pues que aquellos países, por ejemplo, que cumplen, que sobrepasen su compromiso, que reduzcan sus emisiones más de lo que sus compromisos dicen, puedan utilizar esas, comerciar con esas emisiones en países que no van a llegar, ¿no? Claro, regular esos mercados no es fácil. Todos los países no se ponen de acuerdo en cómo hay que hacerlo y o sea, un poco lo que nos han estado diciendo las personas que están más involucradas en las negociaciones es que es mejor que no haya acuerdo ahora que tener un mal acuerdo sobre este punto que es esencial y que si se diseña mal pues puede dar muchos problemas.
Claro, Elisa, además parece un poco injusto, ¿no? O un poco explotación de países que están en vías de desarrollo, que no están teniendo las mismas posibilidades que los demás y quienes si están desarrollados cumplen un poco con el morro torcido los acuerdos y además le compran a otro la posibilidad de contaminar o de emitir emisiones a la atmósfera, con lo cual juegan con doble ventaja, ¿no?, respecto a esos países. Es un poco una brecha que se va ampliando, me parece a mí.
Bueno, no es solamente un tema de países en desarrollo y en vías de desarrollo, porque los países que están ahora en crecimiento, China, por ejemplo, es uno de los países clave, ¿no?, en respecto a las emisiones globales, porque es importante que entendamos que cada uno tiene que hacer su papel, pero que las emisiones van a un saco común, que es la atmósfera, sí. Y que nos van a afectar a todos por igual, ¿no? Es decir, todos tienen que actuar. Al final el objetivo es, para alcanzar el Acuerdo de París, lo que están diciendo todos los expertos y el mensaje clave en esta cumbre es que las emisiones tienen que ser netas cero en 2050. ¿Qué quiere decir netas? Que lo que se emita menos lo que los sistemas como los bosques o los océanos capturen de carbono tiene que ser cero, que tenemos que llegar a esa situación. Y un poco el anuncio que se espera hoy del Pacto Verde en Europa y tal, se espera que vaya un poco en esa línea, que Europa presente un compromiso de emisiones netas cero en 2050. Y eso quiere decir que netas globalmente, es decir, con mercados de carbono o no, ese es un poco el objetivo global.
Hemos visto, aparte, claro, de científicos y también de responsables de la economía, hemos visto grandes empresarios que se están pasando por ahí. Hay una presencia de grandes empresas que hay quien cuestiona y dice, bueno, pues si es que estas son las empresas que luego igual contaminan, más o menos. No sé cómo veis en la cumbre esa presencia de empresarios, de grandes corporaciones. ¿Lo veis como que se lo están tomando en serio? ¿Lo veis que es necesario para su imagen aparecer en la foto? ¿Cómo, no sé, qué palpitos ha dado esa presencia?
De momento tiene cara de consternación o de semiconsternación, que en radio a veces hay que explicarlo todo.
Bueno, a ver, yo creo que bueno, pues que es verdad que están aprovechando el escaparate de la COP, ¿no? Pues, uh-huh. pues para bueno, pues para presentar una imagen más comprometida, ¿no? Yo creo que es importante las palabras, pero también son importantes los hechos. Veremos. Pero en este sentido, creo que también significa que algo se está moviendo. Si las empresas ven la necesidad, o sea, si creen que esto es el camino para poder seguir adelante con su actividad, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, pues de que creo que es un escaparate que están aprovechando, también creo que están dando una señal que nos apunta en la buena dirección.
Hablabas de esas emisiones netas cero. Me imagino que el panorama que nos pinta el llegar a estas cotas tiene que ser drástico, un descalabro industrial, por lo menos de lo que conocemos ahora. Nuestro sistema económico tiene que cambiar. ¿Estamos la sociedad que parece que en un principio somos los que más, por lo menos un sector amplio de la misma, estamos a favor de luchar contra el cambio climático? ¿Estamos preparados para los cambios económicos y sociales que todo esto puede traernos?
Bueno, yo creo que en BC3 hacemos muchos análisis socioeconómicos de las implicaciones del cambio climático. Y en este sentido hay estudios, no solo de BC3, también el famoso informe Stern que se publicó en 2006 y en el que se ha ido avanzando, ¿no? Es más barato actuar para mitigar el cambio climático que esperar a sufrir los efectos del cambio climático. Eso es una evidencia que muchísimos estudios económicos han puesto encima de la mesa. Dicho esto, es verdad que vamos a necesitar una transformación de muchos sectores, pero creo que es importante, primero, hacer esa transición con tiempo, estructurada. Por eso creo que todo lo que suponga un retraso nos aleja un poco de poder hacer una transición más pausada, más tranquila, más efectiva y más justa, que creo que es una de las claves que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Y estamos viendo movimientos como el de los chalecos amarillos el año pasado en Francia, uh-huh. pero también otros movimientos en América Latina, ¿no? Que las desigualdades subyacentes en la sociedad también son un reto al que se suma el cambio climático. El cambio climático no es el único problema, pero se añade a otros existentes. En ese sentido, cada vez está cogiendo más fuerza, no solo en el ámbito político, pero también en el académico. Cada vez se investiga más sobre lo que supone el que la transición sea justa, que intentemos que no haya perdedores, que intentemos hacer una transición buscando la fórmula de que los sectores que actualmente son más intensivos en carbono, y no solo los que tienen que ver con los combustibles fósiles, también con los modos de transporte, etcétera, puedan hacer un cambio que sea una oportunidad también, ¿no? Entonces yo creo que es importante el mensaje uh-huh, ese de sí. que puede ser una oportunidad y tenemos que hacerlo para que así sea.
¿Tenéis la sensación, los científicos, de que sabemos como ciudadanos qué es lo que más emite emisiones de gases, por ejemplo, lo que contamina, lo que no? Ahora estamos muy entretenidos, y es bueno, intentando reducir nuestro nivel de plástico en la vida, pero supongo que hay muchos sectores. Hace unos meses parecía que el diésel tenía las horas contadas. Bueno, digamos que vivimos en un momento en el que hay mucho mensaje contradictorio, porque otros nos dicen, bueno, son la ganadería es de lo que más contamina. Otros nos dicen, no, siempre serán los derivados del petróleo. ¿Tenemos las cosas claras y sabemos un poco por dónde debemos empezar a reducir para que eso también proteja tanto la capa de ozono como la subida de temperaturas, un poco que proteja el planeta de verdad?
Bueno, yo creo que una clave aquí es estar bien informados, efectivamente. En Euskadi, 2/3 de las emisiones vienen del sector de la energía y del sector transporte. Ahí tenemos nuestros objetivos prioritarios. Ahí es por donde deberíamos empezar, aquí. Uh-huh. Dicho esto, las emisiones son súper importantes, pero habrá impactos que también vengan, y en materia de adaptación, de las políticas de cómo hacer frente a esos impactos del cambio climático, la escala local y regional es fundamental, y ahí también hay mucho que podemos hacer, ¿no? Como ciudadanos, yo creo que, y ciudadanas, cada vez estamos más concienciados con este problema. Lo que a lo mejor todavía no somos conscientes es de qué implicaciones puede tener eso en nuestro día a día, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que los cambios, si se hacen de forma estructurada, progresiva, contando, explicando el porqué de las cosas para que la gente esté informada y pueda tomar las mejores decisiones, pues creo que puede ser un cambio, uh-huh. desde luego, a mejor.
Pensando en ese cambio climático, aquí en concreto pensamos en la subida del nivel del mar, en nuestro litoral, pero hay otras preocupaciones que, digamos, no las tenemos presentes y pueden afectarnos directamente. O sea, es decir, aparte del nivel del mar, lo vamos a notar o lo estamos notando ya en otros lugares, aspectos.
Aquí o en cambios problemas de las especies, ¿no? Que a veces, por ejemplo, nos dicen que van llegando especies que normalmente no hubieran debido aparecer en nuestro entorno, ¿no? O en el Mediterráneo.
Hombre, yo creo que el tema de las olas de calor, por ejemplo, es otro que también la sociedad puede percibir, ¿no? Con una relativa claridad. Y yo, hablando con la gente en las charlas y así, pues lo primero que te dicen es la temperatura, ¿no? La subida. Se espera que haya más olas de calor con temperaturas máximas más extremas, pero no solo eso, que duren más además, ¿no? Y eso puede tener, bueno, pues implicaciones importantes para la salud. Tenemos cambios en los regímenes de precipitaciones. No necesariamente, o sea, son proyecciones muy complejas del sistema climático, pero lo que se observa es que aunque la cantidad media de precipitaciones no varía a lo largo del año, sí que va a cambiar la forma en la que lo hace, ¿no? En la que esto ocurre. Uh-huh. De forma que podemos tener situaciones donde tenemos escasez de agua, cuando más se necesita en verano, y lluvias torrenciales, que ese tipo de pequeños cambios también empiezan a ser observables, ¿no? Entonces sí que vamos a tener cambios y los vamos a notar, y de hecho se están observando. Hay científicos que dicen que han pasado de estudiar el cambio climático a vivir en el cambio climático.
¿Qué podemos decir del Cantábrico? La subida del nivel del mar es una de las cuestiones que debiera preocuparnos, pues sabemos que sois especialistas en esto, ¿no? Tú eres una de las especialistas que tenemos en este campo.
Sí, bueno, pues al final lo que nos está diciendo es: actualmente el nivel del mar está subiendo a una está ascendiendo a una velocidad 6 veces mayor de lo que ha hecho en los últimos 7.000 años. Eso es una medición, ¿vale? Eso no son proyecciones, no tienen la incertidumbre de qué puede pasar. Es decir, que existe la certeza de que el nivel del mar está aumentando. La razón principal, la expansión térmica, es decir, el aumento de temperatura, que implica que el volumen del agua aumenta. Pero lo que se espera es que en el futuro haya una mayor contribución de Groenlandia y de la Antártida, ¿no? Pues que empiezan a
como algo negativo, que normalmente usamos el concepto contribución como algo bueno, pero me imagino
sí,
que...
Sí, perdón, sí, o sea, va a haber una mayor cantidad, o sea, se va a deber más también al deshielo de las grandes capas polares, ¿no? Dicho esto, no solo el aumento del nivel del mar, que es un cambio gradual, sino todos los eventos meteorológicos extremos que ocurran en nuestra costa, como el de 2014, pues van a ocurrir sobre un nivel del mar que está más elevado y va a tener implicaciones mayores. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Dependerá en gran medida de lo bien o mal que lo hagamos en la reducción de emisiones. Pero cumpliendo con el acuerdo de París, pues esperan aumentos de unos 40 centímetros a final de siglo. Y si vamos a peor, pues de ahí en adelante, ¿no? O sea, que este es un tema que en la Costa Vasca lo vamos a ver claramente.
¿Hay espacio para el optimismo entre los científicos?
Sí, o sea, yo creo que un mensaje importante es que todavía estamos a tiempo de actuar. Y el año pasado el IPCC, cuando presentó su informe de 1,5 grados, lo que decía es: cada décima de temperatura que evitemos su aumento importa. Si no podemos el 1,5, tiene que ser el 1,6, y si no el 1,7.
Y está bien mencionar también que no solo ya lo que hagamos aquí, que esto tiene que ser algo global, porque claro, lo que pasa en Groenlandia también nos afecta. Eso puede que haga que el mar nos llegue a Moyúa o plazas de interior, que a veces yo creo que solo nos concienciamos cuando lo vemos cerca.
¿Eh? Sin duda, sí.
Pues Elisa Sáenz de Murieta, ha sido un placer tenerte aquí.
Muchas
gracias. Es un hueco en esa agenda tan importante. Esperemos que os escuchen, y mucho, que no se despisten, aunque sea importante el papel de Greta Thunberg, de Bardem, de Alejandro Sanz y de quien quiera apoyar todo esto, que los científicos seáis el centro y las científicas de las reflexiones. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ella es investigadora del Centro Vasco del Cambio Climático, el BC3. Ha sido un placer.
Gracias, igualmente.